Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Y como ya es tradición, en los programas 7 días mencionamos los acontecimientos más relevantes a nuestro modo de ver que centraron la atención durante la semana vivida. Y bien, así pues arrancamos y nos trasladamos a Bonn. Deben entender que no nos injerimos en los asuntos internos de otros estados. Así afirmó este jueves el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, al reunirse por primera vez con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson. El encuentro tuvo lugar en el marco de la cumbre del G20 que se celebró el 16 y el 17 de febrero en la ciudad alemana de Bonn. El canciller respondió de esa manera a la pregunta de un periodista de si Moscú está preocupado por las turbulencias en Washington y si las considera un factor que afecta a las relaciones entre ambos países.
En las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siempre habrá cuestiones que requieren arreglo, solución, y por supuesto no resolveremos todas las divergencias en una sentada, señaló Lavrov. Al mismo tiempo comunicó que Tillerson confirmó la disposición expresada con la anterioridad por el presidente norteamericano Donald Trump a superar los obstáculos en el camino a la reanudación de las relaciones bilaterales.
El secretario de Estado norteamericano, por su parte, calificó la reunión con el jefe de la diplomacia rusa como fructífera. Aseguró, sin embargo, que Estados Unidos trabajará con Rusia si ello favorece al pueblo estadounidense.
Estados Unidos considerará trabajar con Rusia cuando encontremos áreas de cooperación práctica que beneficien al pueblo norteamericano. Cuando no coincidamos, Estados Unidos defenderá sus intereses y valores, así como los de sus aliados. Al estar buscando terreno común, esperamos que Rusia cumpla sus compromisos con los acuerdos de Minsk y ayude a rebajar la escalada de violencia en Ucrania.
Obviamente, uno de los temas principales durante la reunión entre Lavrov y Tillerson fue el arreglo de la crisis siria, que protagonizó también este jueves una serie de encuentros diplomáticos al más alto nivel. Así, antes de viajar a Bonn para participar en la cumbre del G20, el canciller ruso se reunió en Moscú con el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura.
El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, también mantuvo la conversación con el representante de las Naciones Unidas. Durante el encuentro manifestó la esperanza de que los reunidos en Astaná acuerden la creación de un mapa de los lugares que ocupa la oposición moderada y las zonas en las que operan los grupos que no se unieran a la tregua.
Es vital delimitar las zonas en las que actúan los terroristas para continuar la lucha junto con nuestros aliados Turquía e Irán y la oposición moderada, subrayó Shoigu y amplió.
Esperamos que mejore el diálogo constructivo con la oposición. Al fin y al cabo, todo lo que se ha alcanzado después del 29 de diciembre y lo que observamos hoy es mucho mejor que lo que había antes. Se ha reducido significativamente el número de ataques. Ya no hay combates directos.
Staffan de Mistura destacó a su vez un papel muy importante de Rusia para poner fin a la crisis en Siria y en las negociaciones sirias en la capital kazaja, cuyos promotores son Rusia, Turquía e Irán, ya que permiten unir los esfuerzos para que se cumpla el armisticio en el país árabe.
Si Rusia, junto con Turquía, Irán y Siria, logran estabilizar el régimen del cese del fuego, será el inicio de grandes cambios en el conflicto.
Y precisamente este jueves se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones en la capital kazaja para tratar el tema de Siria. El jefe de la delegación rusa en las consultas, Alexander Lavrentiev, las calificó de positivas.
No puedo decir que representen un avance sustancial, pero sí es un paso adelante, dijo.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien se encontró en Rusia en una visita oficial de 3 días, este jueves comenzó la agenda de su segunda jornada de la estancia en Moscú con una reunión con la jefa del Consejo de la Federación, Senado de Rusia, Valentina Matviyenko.
Concedemos mucha importancia a su visita a Rusia, donde tiene una agenda muy nutrida que incluye un encuentro con su par ruso, Vladimir Putin. Estoy segura de que su visita dará un nuevo impulso a todo el abanico de las relaciones bilaterales, sostuvo Valentina Matviyenko al dar la bienvenida al alto huésped uruguayo.
Rusia ve en Uruguay uno de sus socios más importantes en América Latina, aseguró la presidenta del Senado y agregó.
Tenemos una larga historia de amistad y respeto mutuo. Pronto se cumplirán 160 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países y, por consiguiente, es muy significativo que su visita a Rusia se produce en un año tan especial.
Entre otras cosas, la presidenta del Senado ruso destacó los esfuerzos de Tabaré Vázquez en materia de salud. En este contexto, Valentina Matvienko elogió las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo para restringir el tabaco en el país sudamericano.
Las autoridades rusas siguen este ejemplo, algo que está teniendo efectos positivos sobre la salud de los ciudadanos rusos, dijo Matvienko, quien emitió el interés de Rusia en cooperar con Uruguay en la lucha contra el cáncer.
En esta línea, la jefa del Senado se mostró convencida de que la visita del presidente uruguayo al Centro Nacional Dmitry Rogachev para el combate de enfermedades oncológicas infantiles con sede en Moscú tendrá beneficios para ambos países.
Por su parte, el presidente uruguayo dijo que considera un honor estar en Rusia y agregó que las relaciones bilaterales han soportado la prueba del tiempo.
Hoy en el presente vemos que nuestras relaciones están más fuertes que siempre. Como usted sabe, señora Presidente, siempre hay tiempo y siempre hay lugar y siempre es conveniente mejorar aún más las relaciones. Precisamente por eso que estamos aquí. Nuestro relacionamiento político, nuestro relacionamiento económico, nuestro relacionamiento de comercio, nuestro relacionamiento de los aspectos sociales, y también el de reafirmar el mismo posicionamiento que Rusia y Uruguay tienen en el plano internacional. La defensa de principios y valores que son comunes, el amor por la libertad, por la democracia, por la justicia social, por la fraternidad entre los pueblos.
Asimismo, Tabaré Vázquez aseveró que la inmigración rusa también dejó una fuerte huella en Uruguay.
A principios del siglo XX, 300 familias rusas se instalaron en Uruguay. En el interior del país, a los bordes del río Uruguay, y nos enriquecieron enormemente llevando sus costumbres, su modo de vida, su forma de trabajar. Formaron una colonia en la localidad de San Javier, de ahí en más hubo un contacto muy fluido entre quienes habían quedado acá en Rusia y quienes vivían allá y tenían una relación familiar. Y si todo esto fuera poco, introdujeron en nuestro país el cultivo de girasol. Vaya si hemos aprendido con ellos y vaya si estamos agradecidos.
Según Tabaré Vázquez, la firma de un plan de acción entre ambas naciones, prevista durante su reunión este jueves con Vladimir Putin, debe dar un fuerte impulso a las relaciones bilaterales.
Y estoy seguro que prontamente dará resultados para bien de nuestro pueblo.
En este sentido, se pronostica un considerable incremento del intercambio comercial entre Rusia y Uruguay, que actualmente ronda unos 150 millones de dólares.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. El sábado 18, el presidente estadounidense Donald Trump expresó poder encontrar puntos de convergencia con Rusia, a pesar de que Washington la considera responsable por el conflicto en el este de Ucrania, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Debemos pedir responsabilidades a Rusia y exigir que respete los acuerdos de Minsk, empezando con la reducción de la violencia en el este de Ucrania, dijo Pence al intervenir en la conferencia de seguridad de Múnich.
Y agregó que Estados Unidos continuará considerando a Rusia responsable, incluso mientras buscamos un nuevo terreno común que el presidente de Estados Unidos confía que se puede encontrar.
Ucrania y los países de Occidente en reiteradas ocasiones acusaron a Rusia de interferir en el conflicto de Donbass. Moscú, por su parte, reiteró que no tiene relación alguna con los sucesos en el este de Ucrania y está interesada en que esta nación supere su crisis política y económica.
El pasado 6 de febrero, el portavoz portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó que existe un conflicto ruso-ucraniano al subrayar que Donbass es un conflicto interno ucraniano.
Mientras tanto, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, también aseguró este sábado que no escatimará el esfuerzo por normalizar las relaciones con Rusia y destacó que Occidente y Moscú tienen intereses comunes en la lucha antiterrorista.
No cejaré en mi esfuerzo por lograr una buena relación con Rusia, dijo Merkel al intervenir en la conferencia de seguridad de Múnich.
La canciller de Alemania destacó que Rusia es nuestro vecino y agradeció al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por mantener las reuniones del Consejo OTAN-Rusia. Destacó en particular la necesidad de cooperar con Rusia en la lucha contra el terrorismo. Pienso que tenemos intereses comunes aquí y podemos cooperar, indicó.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, por su parte, al hacer uso de la palabra en la conferencia de Múnich, declaró que Rusia no busca conflictos con nadie, pero siempre estará dispuesta a defender sus intereses. Y agregó que la prioridad absoluta para Rusia es lograr sus objetivos a través del diálogo, buscar acuerdos a base de beneficio mutuo.
En la capital bávara se celebra del 17 al 19 de febrero la conferencia de Múnich, que se ha convertido a lo largo de las últimas 5 décadas en el principal foro mundial para debatir la política de seguridad.
Cada mes de febrero, el evento reúne a más de 450 ejecutivos, jefes de Estado, ministros, líderes de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, dirigentes empresariales, personalidades del mundo académico y de los medios de comunicación.
El martes, día 14, la Casa Blanca ha confirmado la renuncia de Michael Flynn, quien había sido nombrado asesor de seguridad nacional el pasado 20 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión obedece a los informes de la Oficina Federal de Investigación tras hacer públicas en enero las conversaciones telefónicas entre él y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak.
Según se informa, ambos funcionarios discutieron temas relacionados con el paquete de sanciones antirrusas impuestas por Barack Obama en el mes de diciembre. En este contexto, se presume que Flynn habría señalado la posibilidad de levantar las restricciones con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca.
Desafortunadamente, y debido a la rapidez de los acontecimientos, sin darme cuenta, proporcioné información incompleta respecto a mis llamadas telefónicas con el embajador ruso. Me he disculpado sinceramente con el presidente y el vicepresidente, y ellos han aceptado mi disculpa, señala el exasesor en su carta de renuncia.
Al mismo tiempo, se ha informado que el general retirado Kate Kellogg, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asumirá de manera temporal el cargo dejado por Flynn. El politólogo Alexander Mikhailenko, en conversación con Radio Sputnik, señala que el escándalo armado en torno a la conversación telefónica de Michael Flynn con el embajador de Rusia fue inflado injustificadamente y da explicaciones.
La labor diplomática tiene innumerables sutilezas y algunas cuestiones son debatidas en privado, a fin de que la decisión que se tome no sea instantánea, sino que se vaya gestando paulatinamente. De ahí que algunos asuntos preliminares pudieron haberse debatido mucho antes de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. Y personalmente, por ejemplo, no veo nada de criminal en ello. En cambio, el hecho que una información confidencial se filtrara de la administración es una señal para los representantes extranjeros de que con la Casa Blanca es necesario conversar con suma prudencia, indicaba Alexander Mikhailenko.
El politólogo destaca que el general en retiro, Kate Kellogg, nombrado asesor interino de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, es un veterano de las Fuerzas Armadas y puede hacer un aporte digno en el combate al terrorismo. En lo que respecta a la interacción de Washington con Moscú, a juicio de Mikhailenko, el cambio de asesor no se reflejará de manera alguna en ella.
Es posible que sean importantes los matices de las personas concretas que dirigen ese eje, pero lo principal en eso son aquellas indicaciones que les imparte el presidente. Es decir, todo va a depender de Donald Trump. Y en este sentido, pienso que el cambio de personalidades no ejercerá influencia en la línea general de la colaboración. Y ello porque si para Estados Unidos es de veras importante la cooperación con Rusia, será ya un asunto secundario quien vaya justamente a implementarla. Concluye Alexander Mikhailenko.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Y ahora quisiéramos recordarles la respuesta que dio Rusia respecto a las recientes declaraciones de la Casa Blanca sobre Crimea, hechas este miércoles día 15. Rusia no cede sus territorios. Así respondió Moscú a unas recientes declaraciones de la Casa Blanca sobre Crimea. El secretario de prensa, Sean Spicer, había afirmado este martes que el presidente estadounidense Donald Trump espera que el gobierno ruso reduzca la intensidad de la violencia en Ucrania y devuelva Crimea. El Kremlin reiteró en este contexto que el tema de la península no es objeto de debates.
El presidente ruso Vladimir Putin seguirá aclarando pacientemente a sus homólogos las causas que motivaron a la población de Crimea a solicitar la protección a Rusia y ser parte de nuestro país, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No examinamos asuntos relacionados con nuestro territorio con otros países, remarcó. El director del Centro de Estudios Políticos y Militares del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Batyuk, dijo a Sputnik que semejantes declaraciones de la nueva administración de la Casa Blanca suscitan numerosos interrogantes.
Nadie dudaba de que Trump se adaptaría de alguna manera al establishment norteamericano, que no se muestra muy benevolente con el nuevo presidente de Estados Unidos. Y la cuestión de la devolución de Crimea a Ucrania es, por lo visto, el precio que deberá pagar la nueva administración por el restablecimiento de las relaciones con el establishment. En general, esta declaración despierta grandes interrogantes. No se sabe cómo la nueva administración desea tener buenas relaciones con Rusia, exigiendo simultáneamente la devolución de Crimea, apunta Vladimir Batyuk.
El experto también prestó atención al hecho de que en rigor la administración de la Casa Blanca aún no se ha formado definitivamente, lo cual influye en cierto grado en la declaración de los políticos estadounidenses. Vladimir Batyuk considera que los puntos de vista de Donald Trump cambiarán próximamente, aunque será un proceso de doble sentido.
Por una parte, cambiará el propio Donald Trump, y por la otra, cambiará el establishment. Pero en general, para cualquier presidente norteamericano, y pienso que especialmente para Trump, la política exterior es un asunto secundario. Para él, lo principal es la política interior, las reformas económicas. Y en este sentido, pienso que Trump evidenciará una voluntad más férrea que en la cuestión de Crimea, precisó Vladimir Batyuk.
Recordemos que la península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esta opción. Moscú declaró en repetidas ocasiones que la población de Crimea votó democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con territorio ruso y enfatizó que respeta y acepta esta decisión.
Diversas teorías han surgido en los medios de comunicación de todo el mundo acerca de la misteriosa muerte de Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, ocurrida el 13 de febrero. Sputnik consultó a algunos expertos políticos acerca de este enigmático suceso.
De acuerdo con Georgi Toloraya, diplomático ruso y especialista en orientalismo, la versión más probable señala a los servicios secretos norcoreanos que pudieron estar involucrados en el homicidio de Kim Jong-nam.
Esta es la versión principal y más evidente. Kim Jong-un habría ordenado acabar con la vida de su medio hermano para evitar que este se postulara como candidato alternativo al gobierno de Corea del Norte y de esta manera amenazara la posición del actual líder del país. Pese a que Kim Jong-nam no representaba un riesgo para Corea del Norte actualmente, Toloraya sugiere que el político podría ser un as bajo la manga en el caso de que fuera necesario un candidato legítimo al poder norcoreano.
Por su parte, Konstantin Asmolov, experto ruso en Corea, subrayó que todavía hacen falta evidencias que prueben tales acusaciones contra Corea del Norte. Algunos medios de comunicación chinos, por ejemplo, han señalado una posible participación de Corea del Sur en el asesinato.
Atribuir la culpa por la muerte de Kim Jong-nam a Corea del Norte ayudaría a su vecino del sur a mostrar la brutalidad de Kim Jong-un y de esta manera forzaría a Estados Unidos a tomar medidas más expeditivas contra los norcoreanos, admite el experto ruso.
El chino Ba Dianhun, experto en problemas del noreste asiático de la Universidad de Jilin, a su vez señala:
los medios japoneses y sudcoreanos se centran en sus comentarios sobre el caso principalmente en las relaciones entre China y Corea del Norte. Incluso especulan con que Kim Jong-nam podría ser para los chinos una opción de nuevo líder sudcoreano, en caso de que estimaran necesario cambiar el régimen de Pyongyang. Yo personalmente creo que la muerte de Kim Jong-nam es una clara evidencia de que Pekín no tenía semejantes planes, indicaba el analista chino.
En la situación actual, mientras el nuevo presidente de Estados Unidos continúa el despliegue del escudo antimisil Staat, iniciado por su predecesor, es obvio que el plan estratégico del Occidente consiste en agravar las relaciones entre China y Corea del Norte. El orientalista Konstantin Asmolov observa al respecto.
Un detalle interesante. Un canal de cablevisión sudcoreano publicó su versión pormenorizada del asesinato aún antes de que la policía malasia confirmara la muerte de Kim Jong-nam. Es que en el momento en que se sintió mal, todavía no se sabía quién exactamente era. El medio precisó que estaba citando a fuentes bien informadas en el gobierno sudcoreano. Quiero decir que a estas alturas todas las hipótesis tienen igual valor, porque faltan pruebas concretas y se puede encontrar motivos para explicar cualquier conjetura que se haga.
En realidad, las causas del fallecimiento de Kim Jong-nam están todavía por definir. Mientras tanto, cualquier especulación al respecto solo sirve para enredar aún más el misterio de su muerte.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El martes, día 14, el comandante del portaaviones ruso almirante Kuznetsov, Sergei Artamonov, aseguró que los países de la OTAN mostraron gran interés por la travesía del buque a Siria para luchar contra el terrorismo.
Durante todo el trayecto registramos la presencia de entre 50 y 60 embarcaciones de los países de la OTAN que nos seguían de cerca, expresó Artamonov en una entrevista con el semanario ruso Argumente y Facte.
Precisó también que 10 buques de la OTAN escoltaron al portaaviones en el itinerario del Mar de Noruega al este del Mediterráneo. Este grado de atención, confesó, desconcertaba, pero al mismo tiempo nos llenaba de orgullo. Sentían nuestro poderío y respetaban a nuestra armada y nuestra bandera de San Andrés, subrayó Sergei Artamonov.
El portaaviones almirante Kuznetsov regresó a Rusia el 9 de febrero tras 2 meses de operaciones en Siria y echó anclas en el Golfo de Kola en la rada de Severomorsk. En las boyas del ancladero recaló el crucero atómico pesado lanzamisiles Piotr Veliki. La flotilla de cazas del portaaviones almirante Kuznetsov arribó el 3 de febrero al aeródromo de la base. Desde el 8 de noviembre que el grupo estuvo cumpliendo tareas de combate al terrorismo en Siria. El analista militar Víctor Baranets, comentando el interés de las flotas extranjeras en el almirante Kuznetsov, destacó que para ellos tal acompañamiento significó un trabajo militar serio y no un paseo en calidad de escolta.
Para ellos era importante ver lo que representa un portaaviones ruso, su velocidad de navegación, las maniobras que despliegan y cómo despegan los cazas desde la cubierta. Era necesario grabar el pasaporte de los propulsores, lo que es de suma importancia para los submarinos, ya que estos detectan las señales que salen del portaaviones, realizan el seguimiento del orden de la navegación y de las maniobras, etc., explicaba el analista militar.
Y ahora, para convencerse de que el almirante Kuznetsov había abandonado el Mediterráneo, no había necesidad de perseguirlo, pues para ello existen los innumerables recursos espaciales, concluyó diciendo Víctor Baranets.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho este lunes, día 13 de febrero, que teme que el Brexit puede dividir internamente el resto de la Unión Europea. Según él, a diferencia del Reino Unido, los demás 27 países miembros no saben lo que van a hacer después de la salida de los británicos.
Semejantes temores se hacen notar también en Alemania. El comisario europeo de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, ha hecho una evaluación de lo que perderá el país con el Brexit. Si no recortamos el presupuesto europeo proporcionalmente a la aportación británica, Alemania tendrá que pagar adicionalmente 1,000 millones de euros anuales, especificó.
Nuestro experto, el doctor en ciencias políticas, Alexei Gusev, señala que los países de la Unión Europea y principalmente Alemania tienen serios motivos para sentirse preocupados con el Brexit.
Con la salida de Reino Unido, la situación en muchos países de la Unión se volverá más complicada. Según Oettinger, tan solo Alemania perderá 1,000 millones de euros anuales. Recordaré que Londres ha estado aportando al presupuesto comunitario unos 11.500 millones de euros anuales por concepto de la llamada cuota de afiliación y otros alrededor de 2.500 millones de euros para lo que ellos mismos llamaban programa de desarrollo de los países pobres de la Unión Europea, tales como Bulgaria, Rumanía, países bálticos, entre otros. Ahora que se va este dinero, Alemania, Francia e Italia tendrán que asumir en primer término el gasto.
La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, acaba de avisar que el escenario del Brexit va a ser duro y que el respectivo plan ya ha sido enviado a la Cámara de los Lores. Nuestro interlocutor cree que Londres quiere romper totalmente sus anteriores vínculos económicos con la Unión Europea.
La opción dura supone medidas contundentes y puede originar graves procesos destructivos dentro del resto de la Unión Europea. Sabemos, por ejemplo, que Alemania ha vendido autos en el mercado británico por un monto total de unos 50,000 millones de euros. Ahora va a perder gran parte de este canal de ventas. Sumando las eventuales pérdidas alemanas por el Brexit, encontraremos que el total será bien superior al monto anunciado por Oettinger, indica el analista ruso.
Como nación fundadora y líder de la Unión Europea, Alemania debería asumir la mayor parte de la responsabilidad por lo que está pasando con la economía comunitaria, que sufre graves problemas.
Francia ha ido diciendo todo el tiempo que la Unión Europea se sostiene en tres ballenas. Una se ha ido. La pregunta es si las dos restantes soportarán la misma carga de problemas. Va a ser difícil, porque los nuevos europeos, acostumbrados a vivir subvencionados y a recibir subsidios de todo tipo, no quieren recortar sus apetitos. Es el caso de los países bálticos, que tienen sus arcas vacías y su industria en ruinas, y de Grecia, con su deuda externa de más de 350 mil millones de euros y su industria también prácticamente aniquilada.
El experto advierte que ahora todos los países de la Unión Europea estarán pendientes de sus pérdidas económicas por el Brexit, y solo si no las encuentran muy graves, es posible que la Unión Europea se mantenga por algún tiempo más.
Ha sido el programa semanal 7 días.